COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Ferrol necesita el apoyo de toda la ciudadanía para conseguir la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una candidatura que lleva más de 20 años en marcha, pero que asegura el alcalde Ángel Mato podría ser una realidad en esta década. Fueron palabras que ayer pronunció el regidor en Fitur, en Madrid, en la Feria del Turismo, en la presentación de la estrategia que bajo el lema Ferrol, Ferrolearte, se centró en la música, en el arte de las meninas de Canido en el sur, pero también en la tradición de la Semana Santa. Ángel Mato, alcalde de Ferrol.
Ninguna candidatura se puede hacer simplemente desde el gobierno, ¿no? Creo que la ciudadanía, es decir, los propios ferrolanos y ferrolanas, tenemos que interiorizar que nuestra ciudad merece ser patrimonio mundial. Yo creo que estamos dando pasos, hemos alineado a todas las administraciones que están involucradas en esa candidatura y creo que ahora sí, esto está en el buen carril, tenemos que trabajar todos juntos, pero insisto, tenemos que defender todos los ferrolanos y las ferrolanas porque a mí no me cabe ninguna duda de que somos más que merecedores de poder mostrarle al mundo lo que Ferrol realmente es.
Recordó el regidor, preguntado por el balance del pasado año en cuanto a las cifras de visitantes y las expectativas para este año 2023, que los datos están siendo excepcionales, sobre todo teniendo en cuenta que el camino inglés, con salida desde Ferrol hasta Santiago de Compostela, es ya la tercera ruta más transitada y que logró que 23.000 peregrinos escogieran la ciudad para iniciar su camino. Además, el castillo de San Felipe también bate récord de visitantes. Ángel Mato.
Es evidente, porque cuando el visitante viene, se va satisfecho. Esos son los datos que recabamos año tras año en las oficinas de turismo. Esos dos datos que decía, 23.000 visitantes al camino inglés, lo han convertido en el tercer camino en orden de importancia después del francés y del portugués, ¿no? Y 42.000 visitas al castillo de San Felipe, una cifra nunca antes vista en una fortaleza que es única y que todos conocemos, pero que necesitamos seguir trabajando, ¿no?
El alcalde de Ferrol también es presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la comarca, que ayer también tuvo su protagonismo en Fitur, presentando una estrategia conjunta con los ayuntamientos del geodestino Rías Altas, en la que se apuesta por la gastronomía, el turismo slow, alojamientos sostenibles o espacios naturales únicos. El lema de esta presentación fue Destinos de Anfitriones. Ángel Mato.
Es una estrategia conjunta que pivota sobre más o menos los mismos potenciales, ¿no? Es descubrir el mar, ese mar atlántico, ¿no?, que nos deja sorprendidos cada día. Esa naturaleza es desbordante y que está tan bien tratada, en uno de los pocos sitios en la península donde todavía se conservan pues esos espacios tan mágicos como puede ser San Andrés de Teixido, ¿no? Ese lugar único, ¿no? Poder visitar una villa marinera pues en el entorno de Cariño, ese geodestino como es el Cabo Ortegal, ¿no? Y esa estructura geológica tan singular que esperemos que también alcance ese objetivo de ser patrimonio de la UNESCO, ¿no?
Y a la sostenibilidad, la gastronomía, los deportes, el arte o la música, se unió también la tradición de nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico internacional y con más de 400 años de antigüedad. El presidente de la Junta General de Cofradías, César Carreño, apoyó la presentación de Ferrol, destacando otro de los principales atractivos turísticos de la ciudad que consigue año tras año reunir a un alto número de visitantes. César Carreño.
Todas las procesiones, 25, son de estilos diferentes, porque lo que hace especial a nuestra semana es el ser una Semana Santa ecléctica. Al ser Ferrol una ciudad que recibió gentes de otras partes de España, su Semana Santa es muy distinta a las demás. Es una Semana Santa gallega, por supuesto, pero con influencias de Málaga, de Cartagena y de Castilla. Una Semana Santa muy colorida. Una Semana Santa muy ordenada. En la ciudad de la Ilustración no puede ser de otra manera. Una Semana Santa muy joven. La juventud respaldó desde siempre la Semana Santa de Ferrol.
Soy Javier García, información local en COPE Ferrol. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos nubes bajas que dejarán lluvias, que serán más persistentes a partir del mediodía, con temperaturas mínimas sin cambio y máximas en ascenso, entre moderado y notable, mientras que los vientos serán moderados del oeste, fuertes en la costa. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 12 grados. Por cierto, las intensas lluvias ya están motivando varias inundaciones en zonas recurrentes de nuestra comarca. Ocurre ya en la carretera de la Trinchera, en Arón, en la avenida Domar, en Ferrol, en la zona de la avenida Marqués de Figueroa, en Perlío, en Fene y también en las proximidades de la zona portuaria de Ponte de Hume.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El gerente del área sanitaria de Ferrol, Ángel Facio, califica la situación vírica debido a las enfermedades respiratorias típicas del invierno como tranquila. Asegura que la incidencia se adelantó a las fechas típicas del invierno por la retirada de las mascarillas y en noviembre se empezó a detectar una presión asistencial alta debido no tanto al COVID como a la gripe o al virus asistencial respiratorio. Ahora, a pesar del alto esfuerzo que realizan los profesionales sanitarios, la presión por ese tipo de enfermedades está bajando, aunque se hace una radiografía de la situación de manera semanal. Además, en las próximas semanas se aplicará un plan de intensificación de actividad asistencial tras la pandemia. Nos lo contó en Mediodía COPE Ferrol el gerente del área sanitaria, Ángel Facio.
No tanto por aspectos del COVID, sino de gripe, virus infeccial y otros virus respiratorios. A partir de noviembre tuvimos una alta incidencia que venía anticipada a la de otros años, ¿no? En cualquier caso, nosotros hacemos un plan de contingencia todos los años con los servicios implicados, urgencias, neumología, medicina interna y otros, para intentar establecer qué cosas vamos a ir haciendo según la demanda asistencial. Este año se anticipó un poco la necesidad asistencial y en este momento los indicadores de salud pública y los que disponemos nosotros en cuanto a pacientes que acuden a urgencias, bueno, pues está como otros inviernos, poco menos que lo que fue en noviembre y diciembre, por tanto estamos en una situación un poquito más tranquila y los indicadores de transmisión de las enfermedades respiratorias están también disminuyendo.
En otro orden de cosas, en el capítulo de infraestructuras se está trabajando para que en las próximas semanas finalicen los trabajos en la nueva zona de rayos que se amplía y se mejora con tecnología más moderna, como en la incorporación de dos nuevas máquinas de rayos y otras dos de resonancia magnética. Una vez finalizadas estas obras, habrá que demoler estructuras para poder reformar y ampliar espacios tan necesarios como el servicio de urgencias, habitualmente muy tensionado. Ángel Facio explicó cuál es la situación actual del plan director del complejo hospitalario universitario de Ferrol.
Para nosotros en el tema de las obras esencial de rayos, una vez abierto el nuevo servicio de rayos, podríamos demoler las partes que son necesarias para prolongar y continuar con los dos edificios que ya están avanzados, de un tercio más o menos de cada uno de ellos, y que para llegar a la totalidad de los edificios debemos demoler una serie de estructuras que no podremos hacer hasta rayos. Por eso es muy importante en estas próximas semanas, en estos próximos meses, el intentar avanzar en eso para poder poner un poco más velocidad de crucero en las obras que estamos acometiendo para poder dotar servicios de urgencias nuevo servicio de diálisis, nuevo servicio de cuidados intensivos, bueno, reforzar mucho la parte asistencial, que desde luego pues es algo que tanto nuestros profesionales como los pacientes del área pues precisan y demandan.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Rubén Ramos es un joven productor naronés de manzanos para la producción de sidra. Antes de la pandemia hizo un curso de fruticultura en la que vio las posibilidades de explotación de esta especie de árboles frutales. Se asoció con otros productores en torno a la entidad Afrugal, que ahora se ha convertido en cooperativa con sede en Bergondo. Poco a poco han ido diversificando el negocio y ahora venden sus productos, su producción a varios lagares asturianos y a una filial de Hijos de Ribera en Chantada para fabricar la sidra Maeloc. Rubén Ramos.
El año 2022, al ser un año par, pues porque alternan bastante lo que es la cosecha, estos manzanos. Pues en lo que es la cooperativa, pues tuvimos un total de entre los socios de 299.000 kilos, de los cuales 130.000 fueron destinados a ecológico. Nosotros le vendemos la producción, ahora mismo estamos con Custard Drinks, que es de Estrella Galicia, en Chantada, y después ya fuimos diversificando y ya trabajamos con 4 o 5 lagares de Asturias, por eso, para si vamos aumentando la producción, pues tener donde colocar toda la manzana.
Rubén compagina ese trabajo con otro, pero asegura que dedicarse a la producción de manzanas para sidra es menos sacrificado que cultivarlas para venderlas como fruta. Aún así, las plantaciones requieren sus cuidados, sobre todo al principio. Rubén Ramos.
No están las cosas fáciles. ¿Qué pasa? Vamos a ver, yo lo veo que es rentable para alguien que tenga un terreno que no le está dando ningún uso, le puede dedicar un poquito de tiempo. Una plantación de manzanos, pues tampoco no es una complicación, pero a ver, sobre todo en los años iniciales, pues tienen unos cuidados para formar los árboles y eso, a ver, es como pregunta muchas veces gente y a ver, esto no es como quien planta eucalipto, que lo plantas y poco más.
Y un vecino de Ferrolterra acusado de un delito de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 16 años, continuado y agravado por el prevalecimiento de la convivencia y relación, ya que era la hija de su pareja con la que convivía, ha reconocido los hechos que se le imputan en el juicio celebrado esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña. La Fiscalía lo acusa, la acusación particular piden para él la pena de 10 años y 6 meses de prisión. Respecto a la responsabilidad civil, las partes han alcanzado un acuerdo de que el procesado indemnice a la víctima con 30.000 euros. Los hechos tuvieron lugar en los años anteriores a 2021. En agosto de ese año fueron denunciados. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.